Me dijeron que era mala por querer salir de fiesta, por querer coger y hasta por pedir justicia, por hablar fuerte como mis tías. Y dicen en mi pueblo iba la pinche feminista. Tuve que quemar.
Ah, buenas tardes, hoy estamos con
Brani Esponda.
¿Nos podrías decir, por favor, cómo es que empiezas a cantar? ¿Cómo es que llegas a componer?
Claro, pues yo empecé a rapear cuando tenía 14 años, la música llegó a mí cuando yo tenía 12, estaba en un coro. Entonces, a mí me gusta el rap desde que soy muy niña, desde que tenía unos 6 años. Y entre los 12 y los 14 empecé como a escribir algunas letras, obviamente pues sin saber absolutamente nada de cómo hacerlo. Pero el rap es un género, una cultura, una herramienta muy noble, porque te permite hacer algo básicamente sin nada, ¿no? O sea, te permite cantar básicamente sin tener un instrumento, sin tener nada. Y ya a los 14 se dio la oportunidad de presentarme en un evento que se hizo en mi municipio. Yo soy de Tlaxco, Tlaxcala. Posteriormente formé un grupo con mi otro hermano que se llamó Perros de Guerra.
¿Qué rapeabas en ese momento?
La realidad es que las referencias que yo tuve de rap siempre siendo morras fueron en su mayoría raperos que justo hablaban de dar un mensaje, o sea, de contar cosas distintas, de rapear cosas distintas que se acercaran como a la realidad de las personas, ¿no? Lo que hacíamos era música como antisistema, también, o sea, no era feminista, pero sí era antisistema, ¿no?
¿Cómo es que te vuelves feminista y cómo es de que empiezas a socializar o involucrarte más con las redes de refugio? ¿Cómo es que llegas a acá?
Empecé a hacer rap feminista a los 19, me parece, o 18, 19, fue en el 2020. En ese momento mi hermano y yo planeamos hacer una canción que hablaría sobre las violencias que vivimos las personas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que como morra precisamente había cosas que nos estaban atravesando en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala es el epicentro de tratantes a nivel mundial. Es una realidad y el tema de la trata es algo que aunque se niegue por nuestras autoridades, pues es algo que pasa y lo vemos todos los días. Es una realidad a la que ya nos acostumbramos, pero que duele y que está ahí, ¿no? En la canción que yo había escrito, pues ya hablaba sobre temas feministas, ¿no? De alguna manera. Yo estaba estudiando en la BOAP precisamente y ahí se realizó un paro. Entonces ese día yo me di cuenta de lo que era un tendedero de agresores, aprendí muchas cosas y decidí ir a mi primer marcha el 8 de marzo, y creo que en ese momento fue como el antes y el después, ¿no? En mi marcha el 8 de marzo se hizo una concentración y entonces preguntaron si alguien quería tomar la palabra y yo me paré como en medio y les dije que sí, que yo la quería tomar, y entonces empecé a rapear. Escucharnos y sentir que había alguien que estaba hablando lo que estaba pasando en Tlaxcala, creo que fue algo muy chido para ellas y muy chido para mí, porque cuando yo como que terminé de cantar y las vi, entendí que ese era el lugar en el que tenía que estar, que no tenía opción, o sea, neta no tenía opción, no tenía yo que estar haciendo otra cosa más que estar en ese espacio, por supuesto por amor y por elección, pero así son las causas, así son los movimientos. Llega un momento en el que la vida te dice, pues esto es lo que tienes que hacer y eso es lo que toca. Entonces ese fue mi momento en el que entendí que de ahí, ¿no? Que de ahí era. El espacio del rap es un espacio muy machista, es un lugar que pareciera que es hecho y construido por los hombres cuando no es una realidad. O sea, la verdad es que si nosotras no hay rap y si nosotras no hay hip hop, pero ellos en sus mundos y en sus cabezas creen que en esta realidad alterna en la que solamente los hombres son los que juegan, solo ellos son los que rapean, solo ellos son los que están en un escenario y nosotras estamos excluidas de esos espacios. Entonces, ¿qué tocó? Pues decirles, yo no los necesito. Entonces me salí de esos espacios y las mujeres me han arropado desde ese momento. De mujeres que me apoyan y que me admiran y sobre todo que dignifican mi trabajo porque entienden que es mi trabajo, ¿no? Que no es como algo nada más que se haga y ya, ¿no? Sino que se le invierte dinero, se le invierte tiempo y por supuesto que tiene que haber una resignificación. Entonces creo que ha sido la decisión más importante de mi vida.
Desde tu corazón, ¿cómo podrías impulsar o pedirle a las mujeres que se sumen, ¿no? a este movimiento de rap, a este movimiento de escribir, de hablar, de ser escuchadas a través del rap? ¿Crees que cualquier mujer lo pueda hacer?
Sí, la verdad es que justo en el tema de los talleres nos hemos dado cuenta de que lo académico no es lo único que existe, ¿no? Que a veces se nos ha dicho como que eso es la única forma de hacerlo y que tú te tienes que especializar y que tú tienes que saber un chingo de cosas. Y la teoría, en realidad, pues sí, ¿no? Muchas veces se nos hizo como pensar que no era para nosotras las mujeres, ¿no? Ahora se nos hace pensar que la teoría solamente la podemos encontrar en los espacios como estos, ¿no? Solamente se puede encontrar en la escuela y la realidad es que no. O sea, siento que en este punto ya podemos buscar en internet, ya tenemos un montón de herramientas, podemos preguntarle a alguien, porque no todos tenemos el acceso a ir a la escuela, esa es la realidad, no todos tenemos acceso a recibir una educación universitaria. Entendimos con los talleres de rap que se puede llevar la herramienta a muchísimas personas. Hemos ido a dar talleres al Cerezo, hemos ido a dar talleres a las primarias, a las secundarias, a las universidades, a señoras, o sea... No tenemos límite en nada, repito, es la nobleza del rap, que es una cosa preciosa que te permite, o sea, no solamente es una herramienta durísima, clara, potente, sino que aparte está el acceso a todas las personas, y creo que de eso se trata la música, de eso se trata hacer cualquier tipo de arte. Entonces,